Entonces estamos en Hechos 28. Empezando con versículo 1, dice así la palabra de Dios. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Continuando la historia, llegaron en una barca, un naufragio, 276 personas. Ya saben que están en la isla de Malta, cerca al sur de Roma. Perdieron ya la barca. Toda la mercancía fue perdida. Pero ni una persona perdió su vida. Versículo 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendido un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Los que vivían ahí vieron que había problemas con la barca y los trataron bien. Hubo un día lluvioso y frío, todavía la tormenta estaba ahí. Y por bondad hicieron para ellos un gran fuego. Un fuego grande porque había casi 300 personas. Estaban actuando como el buen samaritano, aunque todavía no eran cristianos. Actuaban con humanidad, dice. No como otras historias que podemos leer de personas que vieron una barca con problemas y lo invitaron, fingiendo ayudar, lo invitaron directamente a las rocas para destruir la barca, matar a la gente y robar sus mercancías. Pero no aquí, ellos extendieron la hospitalidad, versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, oyendo de calor, se prendió en la mano. El título del mensaje de hoy es Culebrita Bonita. Hablé con mi esposa y ella me dijo, ¡qué nombre tan feo! No me gusta el nombre. Pero eso será la enigma, ¿por qué tiene el nombre Culebrita Bonita? Aquí se puede ver la humildad de Pablo. No vino como un eminente, exigiendo el lugar más cerca del fuego para poner sus pies, tráeme un café. No, él es como Cristo, dice de Cristo que vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él quiso echar más fuego, más leña al fuego. Él siempre quiso trabajar, contribuir. No estaba pensando en elevar a sí mismo, sino siempre estaba pensando en los demás. Siempre estaba pensando en dar su grano de arena. Y hermanos, la iglesia es como un fuego. La iglesia es como un fuego. Muchos vienen para calentarse espiritualmente. Hay personas que solamente vienen para calentarse y son bienvenidos. Pero hay otros que están contribuyendo al fuego, dando su grano de arena, ayudando a mantener el fuego vivo. Hay iglesias que yo conozco, las conozco bien, y que nadie realmente tiene interés en traer más leña. Y esas iglesias poco a poco están apagándose. Pero Pablo, después de ayudar, descubrió que puede ser peligroso siempre ayudar. Te puede costar algo. Salió una culebra y se prendió a la mano. Y tal vez los demás que no quisieron ayudar pensaron, pues claro, por esto, justificándose. Así es, no quise ayudar. Obviamente es peligroso. Mejor que otros lo hagan. ¿Qué hacen los naturales que conocen ese lugar? Yo vengo solamente para calentarme a mí, lo mío. Eso es lo importante, lo mío. Pero Pablo no era así. Versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Creían ellos que había una justicia natural en el universo que estaba castigando a Pablo. Aunque no eran enseñados de la Biblia, ¿Sabían que en el mundo hay alguna justicia? En Romanos 2:14 habla de estas personas que, sin tener la ley de Dios, tienen naturalmente un concepto. En Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, creían en algo que había justicia, regla de moralidad en el mundo, pero concluyeron mal en este caso. Como los amigos de Job concluyeron, pues Job obviamente pues está en pecado, porque eso está pasando a él. Pero no es siempre así. A veces hay pruebas, hay cosas que glorifican a Dios. En Juan 9:1 estudiamos hace un año. En Juan 9:1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Obviamente alguien pecó, o él o sus padres. Este o sus padres, para que se haya nacido ciego. Juan 9:3, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. No fue por pecado, ni de él, ni de sus padres. Y no debemos de concluir siempre, como estos hombres en la isla, no debemos de siempre concluir que cada experiencia desagradable, cada enfermedad, cada accidente, sea consecuencia del pecado de esa persona. A veces es cierto, a veces no. Regresando al texto en versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. La víbora venenosa, como puedo asegurarles que es venenosa, porque los naturales que vivieron ahí dijeron, él se va a morir, y ellos conocen sus víboras. Mi cuñado murió con una de estas. Pero no pudo dañar a Pablo, ni se espantó Pablo. No se sentía ningún pánico, nada. Solamente la tiró al fuego, y así ya, continuando su trabajo. ¿Cómo es que Pablo era tan confiado? Él tenía una promesa en Hechos 23:11. Cristo dijo a Pablo, Pablo, dice, ten ánimo, Pablo, en Hechos 23:11. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que Pablo tenía esa promesa, yo voy a Roma, y nada va a impedirme, ni culebritas, ni nada, porque tengo la promesa de Cristo Jesús. En Hechos 27:25, que acabamos de leer en la semana pasada, dijo Pablo, exhortando a los de la barca, dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Estaba viviendo por fe en la promesa, y nadie pudo oponerle, ni el veneno de una culebra. ¿Y tu hermano, hermana, confías en las promesas del Señor? ¿O aún conoces cuáles son las promesas del Señor? Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y ahora Pablo es un dios. Pobrecitos, dos veces concluyeron mal. Eran dos veces equivocados por su ignorancia. No entendiendo bien, la ignorancia es algo muy peligrosa. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Ese hombre dio lugar en su casa a casi 300 personas. Realmente era como el buen samaritano. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, de disentería. Entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Dios estaba bendiciendo a ese hombre por toda su bondad. Como dice en Génesis, Dios dijo a Abraham, a los que te bendicen, yo los voy a bendecir. A los que te maldicen, yo los voy a maldecir. Y además, dice en Gálatas, que todos los que están en Cristo son descendientes de Abraham. Versículo 9. Hecho esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Así que Pablo el apóstol no se quedó paralizado después de la gran tragedia del naufragio, sino que en el día primero, después de ministrar a todos en la tormenta, y después ayudando a mantener el fuego, después ministró al padre de ese hombre, Publio, de la isla, empezó un ministerio de sanidad en la isla. En solamente días estaba formando un ministerio activo y creciendo. ¡Qué hombre más increíble! Hay personas que como Pablo, cuando ven todo lo que está pasando, no ven todo como un gran problema. Ven las cosas no como problemas de quejarse y murmurarse constantemente, sino que ven todas las cosas como oportunidades de servir a Dios, de ser útil a los demás. Una persona así es siempre una bendición, un éxito en la vida cristiana. Versículo 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Como consecuencia recibieron todas las materiales necesarias para cumplir su viaje a Roma. Esa es la primera parte. El capítulo aquí tiene 3 partes. La primera, 3 meses en Malta. Ahora, la segunda parte es cómo llegaron a Roma. Versículo 11. Pasados 3 meses nos hicimos la vela y una nave Alejandría que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. ¿Qué es Castor y Pólux? Estos eran dioses de los griegos. ¿Por qué son mencionados en la Biblia? Es que en aquel entonces fue una barca conocida a todos. Como estos lugares son lugares conocidos. Hace algunos años allá en el mar, al lado de esta isla, encontraron anclas. Y se creen que estas anclas eran de la barca perdida. Si visitas a Europa, hasta el día de hoy, ese lugar hay una bahía que lleva el nombre la Bahía de San Pablo. ¿Por qué? Todas estas cosas son para que sepan que nosotros no estamos enseñando mitos, fábulas, sino eventos que actualmente pasaron en la historia del mundo. Que si alguien quiere investigar la fe cristiana, hay bastante evidencia para la persona que venga con la mente abierta. Versículo 12. Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Todos estos lugares se pueden encontrar en el mapa atrás en su Biblia si quiere ver la trayectoria. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Varias cosas. Ya tienen de veras las brisas del sur. En la semana pasada, los hombres equivocados dijeron, pues ya tenemos brisas del sur, eso es bueno. Eso es un buen tiempo de ir en la barca. Pero dice, no, mucho después vino la tormenta. Pero ahora, en la voluntad de Dios, realmente tiene las brisas del sur. Dice en 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. En el camino visitaban otra iglesia y como Pablo tenía mucho prestigio aún con con los romanos soldados que estaban llevándolo a Roma, recibió permiso, pudo con ellos pedir cosas. Versículo 15. De donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, ya están en Roma, el foro de Apio y las tres tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Qué está pasando aquí? Están llegando por fin en Roma. Y ahí la obra de Pablo era reconocida. Los hermanos vinieron de muy lejos caminando para conocerlo personalmente. Y los sueños de San Pablo eran realizados. Ya llegué a Roma, puedo empezar mi ministerio. Y me están recibiendo bien. Y dice, cobró ánimo. 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. No fue tratado como un criminal. Era un prisionero muy especial. Y ahora la parte final, vamos a terminar de 17 a 31. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. También es un poco asombroso. Pablo ha estado en Roma por ¿cuánto tiempo? 3 días. 3 días pasó. ¡Ay, hay que convocar a los judíos! ¿Cómo es posible que estoy 3 días en Roma y no he hecho nada? ¡Qué hombre más activo! Y dice que él quería explicar cómo él no tuvo nada que ver en contra del pueblo judío. No estoy en contra de ustedes. Pero ellos, los judíos de Jerusalén, estaban en contra mía. 18. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. No era un criminal, ya pasó por muchas interrogaciones, muchos tribunales, pero no encontraron nada en su contra. 19. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Dice, los romanos querían soltarme, pero los judíos allá estaban en mi contra, querían matarme por ninguna razón. Fue obligado a apelar a César. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablarlos, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. No por nada en contra de ustedes, pero por la esperanza de un Mesías, un Redentor, un Salvador, yo estoy preso. Porque yo creo y enseño que el Salvador ya vino. Y por eso me persiguen, 21. Entonces le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Bueno, muchos de los judíos ahora tenían miedo de venir a Roma. Tenía miedo de traer sus controversias allá. Ya fuera del Medio Oriente, no le daban tanta importancia de lo que pasó con Pablo. Estudiamos en Hechos 18. Cuando Pablo encontró algunos amigos, en Hechos 11, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Entonces encontró amigos que dice que eran echados de Roma. El emperador dijo, ya basta, estoy harto con todas sus controversias. Y los echó. Entonces los judíos no estaban llegando allá para dar sus evidencias en contra de Pablo. Versículo 22. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, nos es notorio que en todas partes se hablan contra ella. ¿Qué es esta secta? Esta secta está hablando de la fe cristiana. Los judíos dicen, ¿sabes qué? Hemos escuchado tantos rumores y chismes de esa secta. Pues queremos escucharle. Bueno, tú dices que el Redentor ha llegado. Vamos a escucharte. Queremos escuchar cuáles son tus razones. ¿No eres un hombre loco? ¿Te parece un hombre razonable? Vamos a poner un día para tener una conferencia todo el día. Hemos escuchado rumores y chismes. Hermanos, una de las razones de que hablan mal siempre en contra de la fe cristiana es que siempre hay, ojalá, siempre hay personas nuevas. Siempre hay personas viniendo que tienen problemas. No somos un museo de santos acá. Somos un hospital de pecadores. Habrá siempre personas nuevas, débiles, que no tienen buenos testimonios. Todavía sus vidas son desastres. Y los de afuera, los que son casados con sus pecados favoritos, enamorados con sus pecados muy queridos, toman la oportunidad por medio de unos malos testimonios de hablar mal de toda la fe. Así es la vida. Tenemos que acostumbrarnos a esa realidad. No todos vienen a la iglesia como diamantes, pulidos, sino que la mayoría vienen como piedras comunes cubiertas de lodo. Y toma tiempo, a veces años, para desarrollar un testimonio refinado. Pero por lo menos estos judíos estaban dispuestos a escuchar. Escucharon cosas malas, pero dicen, bien, antes de tomar una decisión, vamos a escuchar. Versículo 23. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, eso quiere decir a su casa, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Su casa se convirtió en una iglesia, o más bien un seminario, una universidad. Y habló con ellos todo el día, respondiendo seguramente a sus preguntas, y predicando a ellos usando su Biblia, usando el Testamento Antiguo. Porque, hermanos, testificando a un judío, hay suficiente en el Testamento Antiguo. Ni tiene que abrir el Testamento Nuevo para predicar a ellos. Y a mí me gusta hacer la misma cosa con los testigos de Jehová. Cuando yo quiero convencer a un testigo de Jehová que somos salvados no por obras, sino por la gracia de Dios, a mí me gusta decir, préstame tu Biblia. Aunque su Biblia está llena de errores y cambios terribles, hay suficiente verdad que queda para enseñarles de su propia Biblia de que somos salvados por la gracia. Es más persuasivo, 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Normal. Escucharon todo el día el Evangelio con pruebas de toda la Biblia. Pero siempre es así. Dios nunca prometió que todos iban a creer. 25. Como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, el tema de Cristo desafortunadamente ha causado muchas divisiones entre culturas, entre familias. Pero la culpa no está en Cristo. La culpa está en los obstinados que no quieren aceptar la realidad y la verdad. Cristo dijo en Lucas 12, estamos ya llegando al fin. En Lucas 12:49, Cristo dijo, fuego vine a echar en la tierra y ¿qué? ¿Quiero? ¿Qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Y muchos creen, pues si eso pasa, es mala la religión cristiana. La culpa no es en Cristo. La culpa está en los obstinados. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Si tiene una familia de todos creyentes, dar gracias a Dios. Eso es una tremenda bendición, porque Cristo no prometió eso a todos. Bueno, llegando al fin, en versículo 26, dice una cita del profeta Isaías: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Es como que Pablo está diciendo a ellos, no piense que si muchos de ustedes judíos rechacen el mensaje, que yo voy a sentirme desanimado. No, al contrario, eso es precisamente lo que Isaías profetizó. Entonces, no fue ninguna sorpresa. Pablo tenía la responsabilidad de ir y predicar a ellos. Pero él sabía, como que dice en Zacarías 7:11. En 7:11 dice de judíos, en Zacarías 7:11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ya los judíos tenían una historia de esto, de escuchar, de ver y rechazar. No fue una sorpresa. 28, ya llegando al fin. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Cumplí mi deber al judío primeramente, pero ahora voy a los gentiles, y con ellos serán recibidos. 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Los judíos siempre tenían gran discusión entre sí. ¿Qué había de nuevo? Pero gloria a Dios, algunos se creyeron. Y hasta la fecha hay judíos que reciben a Cristo Jesús. Y habrá más en el futuro. Terminando el capítulo, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hasta el fin del libro de Hechos, Pablo estaba ahí sirviendo al Señor, recibiendo a todos. No era demasiado ocupado para instruir los nuevos, para dar consejería. Dice que sus puertas estaban abiertas. Dice que predicó, enseñó sin impedimentos. Estaba en un ministerio y no tenía impedimentos. Y hermanos, quiero terminar pensando en impedimentos. Hay impedimentos externos y hay impedimentos internos. Y quiero preguntar qué piensas. ¿Cuáles son tus impedimentos? Doctrina. Antes de terminar con impedimentos, tenemos que ver algo. Esta cita de Isaías confirma la verdad de que el mensaje de la cruz es locura a los que se pierdan. Ningún hombre va a creer hasta que es nacido de nuevo. Hasta que es nacido de nuevo, Cristo dijo esto a Nicodemo. En Juan 3:3, Cristo dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Serán cerrados a las doctrinas bíblicas hasta que son nacidos de nuevo. Ese es el punto primero. El último punto de doctrina, vamos a cerrar con esto. Tenemos en la vida de Pablo un gran ejemplo de cómo servir a Dios con fidelidad, con constancia, siempre dispuesto. Estaba humilde ese hombre. Trabajaba antes, dice, haciendo tiendas. Eso fue su trabajo. No simplemente vivía por ofrendas, estaba trabajando. Hemos visto en este capítulo cómo ayudó con la leña. No quedó sentado. Estaba siempre pensando en otras personas. Eso es tan opuesto al egoísmo que reina en la cultura popular hoy día. En Filipenses 2:3, Pablo dijo, exhortando a los cristianos, parte de la razón que era tan activo. Filipenses 2:3, dijo él, nadie hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso fue su motivo de servir tanto. Tenía un interés verdadero en los demás. Y su corazón no estaba gobernado por el egoísmo. El egoísmo. Y esa es la razón de que muchos hogares están en escombros. Muchas iglesias están divididas. Tienen problemas por el egoísmo. San Pablo era un hombre sumamente productivo. En la barca, él estaba dirigiendo y animando a todos. Hemos visto que en la isla estaba ayudando, ministrando. Servía a Dios sin impedimentos. No tenía impedimentos externos ni internos. Vamos a 2 Tesalonicenses. Estamos cerrando ya. 2 Tesalonicenses. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo dijo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todos, hermanos, que anden desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, mire, ¿conocen nuestro testimonio? Mira a nosotros. Eso fue parte de su testimonio. No, simplemente, haga lo que digo. No, dijo, mira mi vida. Ni comimos de balde de pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Pero aún más fuerte es 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Un versículo pequeño pero poderoso. San Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermano maduro en la fe, ¿puedes decir esto? ¿Puedes decir esto, hermano? Sed imitador de mí, mira mi vida. No lo que digo, mira mi vida. Increíble. Culebrita bonita. Vamos al fin. Hay impedimentos externos y internos. Los externos son como ser preso, tener amenazas del gobierno, persecución por los musulmanes. Hay lugares donde es muy difícil predicar el evangelio por esos impedimentos. Hay cristianos perdiendo sus vidas por causa de predicar en lugares del norte de África, Medio Oriente. Pero yo quiero hablar de impedimentos internos. Hay muchos que ya casi no sirven al Señor. Tienen impedimentos internos en muchos casos. Por ejemplo, imagínese un resentimiento en contra de un hermano o una hermana. Y uno, de repente, no quiere participar tanto en la iglesia. Pues, no quiero verla, no quiero verlo. Ya no quieres ayudar en traer la leña al fuego. Porque ya tiene una culebra prendida. Ya pasó algo. ¡No voy! No quiero ver la hermana fulana. ¿No sabes? El hermano de tal está ahí. Yo no voy. Pero en vez de reconciliarte con tu hermano, como la Biblia enseña, estás acariciando tu resentimiento. Estás apapachando el resentimiento en vez de echarlo. Esto es un impedimento interno. Pablo no tenía tales impedimentos. O tal vez tienes inconformidades con la iglesia, con algo que decidió la iglesia. Y en vez de hablar del asunto con el liderazgo, estás acariciando sus inconformidades, dando vueltas y vueltas. Oh, el hermano dijo eso, y el anciano, y el pastor dando vueltas y vueltas. Y el veneno está entrando en su ser. La culebra prendió a Pablo. ¿Dónde? En la mano. ¿En la mano? ¿Qué es la mano? En la mano. La mano en la Biblia tiene mucho simbolismo. Vamos a Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. La mano tiene simbolismo de compañerismo. La diestra quiere decir mano, si tiene la versión popular. Dice que extendieron la mano a él. Pero ¿cómo voy a extender en la mano de compañerismo si tengo la culebra prendida? ¿Lo ves? La mano también en 1 Timoteo 2:8. 1 Timoteo 2:8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todos lugares, levantando manos santos. ¿Cómo voy a levantar manos santos cuando tengo ese resentimiento que ya estoy acariciando mi culebrita bonita? ¿He sido pecado? ¿Me picó ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer al respecto? Aplique también a las tentaciones. ¿Qué hizo Eva? En Génesis 3. Uno de Génesis dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol? Más adelante, en Génesis 3, mire cómo estaba dando en 3:6, cómo estaba dando vuelta en la mente de Eva. Y vio la mujer que el árbol del era bueno para comer y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido. Es que ella estaba jugando con la serpiente. Ahí estaba un peligro horrible y está dando vueltas. Entonces, oh, pero está tan bueno, parece tan buena para darme sabiduría. Estaba jugando, acariciando, apapachando la tentación. No hizo esto Pablo, ni tampoco José en Egipto. Vamos a David, un ejemplo de David en 2 Samuel 11. Estamos cerrando. 2 Samuel 11. Hablando de David, en 2 Samuel 11 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió de un día caer en la tarde que se levantó David de su lecho y se pasaba sobre el terrado de la casa real. Ahí él está descansando, sus hombres están peleando en una guerra, y dice: y vio desde la terrada a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Él está mirando: ¿quién es esta mujer? Envió David a preguntar, solamente estoy preguntando, simplemente quiero saber quién es. por ella y le dijeron a aquella Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, y envió David mensajeros, pues solamente quiere hablar con ella. Ahí está la tentación. Él está acariciando su tentación. No como José en Egipto. ¿Qué hizo José? Dice, cuando vino Potifar, la esposa de Potifar, se huía corriendo. Como Pablo, que cuando tenía la Biblia en la mano, se echó en el fuego. No se puede jugar con estas cosas, hermano. ¿Cuáles son tus impedimentos? ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Continuar alimentando un resentimiento? ¿Dando vueltas en tu mente una tentación? Pero no pasará. Dios me perdonará después. A lo mejor lo perdonará con grandes consecuencias. ¿O vas a ser como Pablo? Confiando en la promesa de Dios. Echando la tentación, el resentimiento al fuego, donde debe de estar. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo ese tiempo de estudiar el libro de Hechos. Ayúdanos, Señor, a no caer en esas trampas que la víbora quiere poner enfrente de nosotros. Un resentimiento con una hermana, un problema, una tentación, y por eso ya no estamos sirviéndote, Señor. Estamos alejando poco a poco. Ayúdanos, Señor, a ver ese ejemplo de San Pablo. Ese ejemplo de que estaba siempre dispuesto, confiando en tu promesa siempre y siempre productivo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a disfrutar esa tarde, Señor. Allá en la playa, con todos los hermanos nuevos que están bautizándose, Señor. Ayúdanos a extender la mano de compañerismo. Y disfrutar esa confraternidad cristiana. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.